9 de la mañana, 9 minutos, estamos ingresando en esta tertulia de martes. Nos acompaña Andrés Escagliola. Andrés, buen día.
Buen día, buen día.
Gustavo López.
¿Qué tal? Buen día.
Ope Pasquet, bienvenido por aquí de nuevo.
Buen día, ¿qué tal?
Y Analía, más que bienvenida, que hacía pila que no la teníamos por acá. Analía Piñeruga, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien.
Bueno, primer tema para conversar con ustedes aquí en esta tertulia. Ya ha estado en la agenda, por supuesto, en el día de ayer. ANCAP informó a través de un comunicado en la tarde de ayer que el no encontrar hidrocarburos en la cuenca marítima uruguaya era la hipótesis más probable, y además reveló que la probabilidad de que justamente exista petróleo o que existiera petróleo en ese pozo era del 14%. De todas formas, la petrolera estatal aseguró que se está a la espera del resto de los resultados de las muestras de rocas y fluidos extraídos por la empresa Total, que en los próximos meses darán una mejor idea de la geología en esta localización y las claves para entender por qué no se han encontrado acumulaciones de hidrocarburos. Además, aseguró que la intención es continuar con la exploración para buscar hidrocarburos, comenzada en 2007, y que sus técnicos ya han identificado y evaluado otras zonas. Un rato antes de este comunicado, hablaba la ministra de Industria, Carolina Cose, que afirmaba que buscar hidrocarburos fue un acierto que puso a Uruguay como un país serio. La secretaria de Estado agregó que Total destinó 100 millones de dólares en un pozo exploratorio, y esto habla muy bien de nuestro país.
Creo que esto puso Uruguay de otra forma en el mapa, porque las subastas que se realizaron en el 2012 en la industria petrolera fueron reconocidas como de muy buen nivel, de mucha seriedad, y que Total haya hecho una inversión de más de 100 millones de dólares para hacer un pozo exploratorio habla muy bien de Uruguay, porque la empresa puede hacer una inversión de ese tipo porque tiene un marco jurídico y técnico en general que le permite llevar adelante con altísima tecnología esa inversión. Así que creo que ha sido un acierto que puso también Uruguay como un país muy serio, porque demostró que puede alojar inversiones tan complejas como estas con seguridad, desde todo punto de vista.
También habló el senador del Frente Amplio, Rafael Michelini, habló con los colegas de Canal 4, dijo que en ningún país aparece petróleo en la primera búsqueda y agregó que Uruguay debe prepararse para una posible extracción. Agregó que el objetivo es que exista una legislación al respecto para estar preparados como país ante la eventualidad de que exista petróleo.
Uruguay debe prepararse para que en algún momento haya una situación de posible extracción de gas o de petróleo. Nosotros debemos tener una legislación que nos permita que si hubiera petróleo después de que se perforen X cantidad de pozos, estar preparados de antemano con reglas preacordadas entre todos para que no se salgan a hacer las reglas en forma acelerada.
Bueno, hasta aquí un pantallazo de las últimas voces y las últimas novedades que surgieron en torno a este tema. Abrimos la ronda de comentarios, arrancamos con Ope Pasquet.
Y bueno, yo francamente lamento que no se haya encontrado petróleo. Me doy cuenta que petróleo puede suponer problemas, dificultades, pero bueno, los países tienen que encarar esos desafíos. La opción no puede ser, bueno, estoy contento porque no tengo, entonces no tengo problemas, y como que me resigno a una incapacidad para hacerme cargo de los problemas que la riqueza puede traer. Lamento que no se haya encontrado. Me queda claro que hay instancias por delante, que esto no es definitivo, que no tiene por qué serlo, que habrá que seguir buscando. Está muy bien. Me parece bien que se siga recorriendo este camino. Me parece sí que ha quedado de manifiesto que el tono con el que se hicieron los anuncios hace un tiempo, no se correspondía con la realidad. Si de entrada hubiesen dicho, mire, las probabilidades son del 14%, todos hubiésemos esperado esto de otra manera. El 14% aparece ahora. En aquel momento parecía que era inminente el encuentro, el hallazgo del petróleo. Hay un desfasaje claro, me parece, entre el tono inicial y esta mesura que imponen las circunstancias. Pero bueno, me parece que esto es anecdótico. Lo importante es que la investigación continúe, que bueno, de mi parte, con la esperanza de que en algún momento se encuentre ese petróleo. lo cual va a suponer un gran desafío para todos, para el Uruguay como país, para regular eso adecuadamente, para hacer un buen uso de esa riqueza que eventualmente derive de allí. Pero bueno, son los desafíos que es lindo encarar, los desafíos para ir a más.
Gustavo López.
Esta es una discusión bien interesante, porque el problema nunca es lo que se tiene, sino qué se hace con lo que se tiene. ¿Y qué ha pasado en este proceso? El inefable señor vicepresidente de la República, Raúl Fernando Sendic Rodríguez, montó un extraordinario lobby político frente a la eventualidad de la existencia del petróleo. Motivó, entre otros, al propio presidente de la República, que raudamente convocó a los expresidentes a una suerte de simposio, luego a los partidos con representación parlamentaria, nos convoca a la Torre Ejecutiva, a una reunión al término de la cual salimos pensando para qué fuimos convocados.
Porque allí se nos dijo Tabaré Ramón Vázquez Rosas.
Vázquez Rosas, es cierto. Entonces, allí se nos dijo que los resultados de las primeras investigaciones de esta empresa Total estaban en Houston y había que esperar que vinieran de allí. Preguntamos allí algunas cosas, cuál era el tipo de control que el Estado tenía sobre eso, qué sabían de lo que se había hecho en la plataforma marina, etcétera. No había muy poca información, la propia ministra no pudo explicar en detalles lo que esta empresa había hecho. Luego nos enteramos que las primeras prospecciones indican que no hay petróleo. Evidentemente, el entusiasmo inicial terminó en una mesura, coincido aquí con OPE, y en cierto grado, digamos, ridiculez política desde el punto de vista del entusiasmo con que se habían planteado estas cosas. Yo aspiraría también a que existiera petróleo. El problema es en manos de quién y a favor de qué proyecto de país. Esta discusión sobre la existencia o no de petróleo nos remite o nos ofrece el pretexto para discutir otras cosas. Por ejemplo, si el petróleo sigue siendo o debería seguir siendo el paradigma energético del siglo XXI, ¿verdad? O si la humanidad tiene que avanzar hacia formas de energía renovables desde otro punto de vista. O los riesgos implícitos que tiene el petróleo en las relaciones internacionales. Recordemos que casi la totalidad de las guerras ocurridas en el siglo XX y las que van del XXI tienen sus orígenes en el control de las fuentes de energía, ¿verdad? O que, por ejemplo, el control y la utilización de la energía está planteado en los tratados de libre comercio, en donde se establece una cláusula con mucha claridad el monopolio privado de la producción de energía, ¿verdad? Esos tratados de libre comercio que antes la fuerza que hoy gobierna combatía con entusiasmo y ahora aplaude con el mismo entusiasmo, ¿no? En esta suerte de realismo mágico del pensamiento que lo que ayer era aborrecible hoy es favorable para los intereses del país. Entonces yo creo que la discusión sobre el petróleo hay que ubicarla en el marco de ¿para qué queremos el petróleo? ¿En manos de quién van a estar los recursos que eventualmente surjan? ¿Y qué relación vamos a establecer con la energía y con esta irracionalidad de consumo de energía que determina que 10 de los países más ricos del mundo consuman el 80% de la energía que se produce en el mundo?
Analía.
Bueno, yo también lamenté mucho la información que se divulgó en el día de ayer. A mí, la verdad que el gobierno y particularmente el vicepresidente me habían transmitido un entusiasmo muy grande, una euforia casi, por la casi inminencia del hallazgo de petróleo. Es verdad que esto no está exento de problemas y yo pensé que ante esa inminencia esa era la razón por la cual el presidente estaba convocando a los expresidentes, a los partidos con representación parlamentaria. Ahora, llamados a la realidad, evidentemente me doy cuenta de que lo que se hizo fue una gran cortina de humo, ¿no? Porque hoy nos estamos enterando era que lo menos probable era que se encontrara petróleo. El licenciado en geología, el senador Rafael Michelini, nos acaba de decir que nunca se encuentra petróleo la primera vez, cosa de lo que me estoy enterando, porque a mí me parecía que podía o no encontrarse la primera vez. En fin, creo que fue una cortina de humo en momentos especiales que vive el país, que bueno, generaron en la población, en mí también, un gran entusiasmo que no fue.
Andrés.
Bueno, el primer apunte que quisiera hacer es que la seriedad de un país no se mide por el nivel de inversión o la confianza de una empresa transnacional en la exploración de petróleo.
Apoyado.
Totalmente, apoyado.
Bueno, muchas gracias. ¿Vos, Gustavo?
Desde luego.
Me parece
hay
que
consenso en la mesa.
Claro, hay unanimidad.
Seguí por ahí que
venimos. Sí, claro. Sí.
No, igual ahora capaz que agarro otro camino, pero me parece que la seriedad no se mide de esa manera. Yo prefiero otros indicadores que tienen que ver precisamente con indicadores sociales, con respeto a los derechos humanos, con la calidad democrática del país. Eso es lo que define la seriedad de un país. Primer punto. Segundo punto, yo creo que el presidente estuvo bien al convocar para que, como se decía, la legislación que regule esta materia no vaya después de un eventual hallazgo de petróleo, sino antes. Me parece que también es una buena práctica. No siempre se aplica en este país. En general se sale corriendo a partir de tal o cual problemática y después se genera la regulación.
¿Cómo pasó con Aratirí?
Como ha pasado con incluso también con varias de estas inversiones, ¿no? Donde después se hace como una cosa a medida y eso no está bien. O sea que no me parece que este resultado invalide lo anterior como buena práctica política. Yo en aquel momento discrepaba con que los que debían ser convocados eran los expresidentes. Me parecía que muchos no tenían que ver en cómo delinear una política de futuro como podía ser esa. Ahora, sobre el punto en términos sustantivos, yo no me voy a alegrar porque no se haya encontrado en una primera exploración de una sucesión de exploraciones que se van a realizar. Pero sí digo que el futuro del planeta no va por acá, ¿no?
Claramente.
Entonces, yo no puedo en un país que todavía tiene necesidades sociales, donde a un montón de gente se le generan expectativas de que capaz que nos podríamos transformar en los nuevos ricos, no puedo decir que celebro que no se haya encontrado. Advierto, sí, que este no es el camino, que aun cuando se encuentre petróleo, el mundo va para otro lado, va por la sustitución precisamente de estas fuentes de energía por energías renovables. Entonces, cuando el primer mundo, que es un gran consumidor de energía, como decía Gustavo, está intentando revertir la dependencia de las economías de los hidrocarburos, nosotros queremos llegar al siglo, no sé a cuál, al 19 o al 20, intentando encontrar el sueño del pozo propio de petróleo, ¿no? Entonces, hago esa advertencia sin alegría. Digo, si se encuentra, ojalá se gestione de la mejor manera, porque eso también tiene impactos en, digamos, los países en desarrollo. Hay experiencias exitosas de países desarrollados como Noruega, que han generado mecanismos que han logrado gestionar esa riqueza, entre comillas. Pero la peripecia de los países subdesarrollados en relación a la explotación de petróleo es tremenda, entre otras cosas. Uno, si se pone a especular, diría, capaz que hasta tenemos que incrementar el gasto militar para la protección de esas fuentes de energía. Entonces, esto dispara también una serie de hipótesis de futuro que a mí, la verdad, en una evaluación global no me entusiasman para nada. Habrá que ver qué pasa con las próximas exploraciones. También es una cosa muy... Ni la expectativa previa de que hacemos un pozo, sale petróleo y somos todos ricos, ni la de esa zona ahora, porque en la primera exploración no hay unos resultados concretos y alentadores. Vamos a ser un poco menos inmediatistas y a esperar que surge todo este proceso. Bueno. Y espero que no entremos en el país de todos los expertos de geología.
Con los elementos que estaba agregando ahora Andrés sobre la mesa, habilito una segunda ronda de comentarios. ¿Ope?
Bueno, me parece que es muy... Es muy sensato, eso es una forma de equilibrar la perspectiva, pero sin duda que la explotación petrolera puede traer dificultades y problemas. Uno se imagina, medio en broma y medio en serio, que si hubieran encontrado petróleo en esta, se complicaba la rendición de cuentas, porque iban a pedir que se gastara cuenta del petróleo que vamos a explotar dentro de 10 años, ¿no? Me imagino las delegaciones sindicales que están todas las cuentas hechas, que si se puede aumentar el gasto en esto y en aquello, porque dentro de 10 años recuperamos. Todos esos problemas vamos a tener, y los que señalan Andrés y los demás contertulios, digo. Pero me parece que la actitud de decir... Bueno, mejor que no encontrar, mejor que no haya, porque si no van a ser problemas demasiado grandes. Es como decir, bueno, me resigno a la incapacidad, a la impotencia. Más vale, como en otros campos, ¿no? Más vale no saber, no enterarse, porque se te complica la cabeza. Gente a veces que esas cosas, ¿no? El que lee mucho es infeliz, porque se entera de muchos problemas, que si no, mejor dedícate a lo tuyo, meté la cabeza en lo que estás haciendo, te complique. No, son actitudes derrotistas, de resignación, de falta de confianza en uno mismo, de falta de confianza en el país. Asumamos las dificultades. Por supuesto que esto es complicado, es peliagudo. Por supuesto que hay problemas de todo tipo que pueden surgir a partir de acá, pero también hay oportunidades, también podemos... ¿Por qué tenemos que ser nosotros menos que los países que han hecho esto exitosamente, como Noruega, por ejemplo? ¿Por qué no podemos plantearnos eso como objetivo, como tarea? Si vamos a utilizar el petróleo para hacer las cosas en serio que tenemos que hacer en perspectiva de mediano y largo plazo. Esa gran reforma educativa, por ejemplo, que todos decimos que está pendiente, que debiera ser la gran prioridad nacional. Digo, pensemos positivamente. Y me parece bien, digo, preparémonos desde ya, sin apuro, porque evidentemente un gran apuro no hay, pero con tiempo para dictar las leyes que puedan servir de marco a toda esta actividad y a la explotación petrolera. Tuvimos muy mal ejemplo con lo que pasó con la minería, ¿no? Con Aratirí, que las leyes eran para Aratirí, en la medida de Aratirí, de sus problemas, de sus necesidades. A mi juicio, un papelón. Lo dijimos en su momento en el Parlamento, la oposición combatió todo esto con las leyes con nombre y apellido. ¿Qué precisa, muchachos? Va a cambiar el código de minería. Era así. Bueno, no caigamos en lo mismo. Hagamos las cosas de otra manera, que se legisle con tiempo. Sin apuro, no tiene por qué ser a tambor batiente, porque las circunstancias nos dan para eso, pero hagámoslo con tiempo para que, si el momento llega, bueno, el país tenga sus previsiones.
Gustavo.
Con la minería, con la industria celulósica, muchas veces aquí hay leyes de autor. Digamos, se legisla contra demanda de las transnacionales. Pero en esta mesa nadie sostuvo el extremo de alegrarse por la no existencia de petróleo. Por el contrario, lo que estamos discutiendo es otra cosa. Entre otras cosas, la matriz energética. Porque la relación del hombre con la naturaleza no es cualquier cosa en el mundo de hoy. Durante todo, insisto con este concepto, durante todo el siglo XX uno podía adivinar cuál era la próxima guerra siguiendo la ruta del petróleo. Así de simple. La asimetría, la inequidad en el consumo de energía, con consecuencias terribles desde el punto de vista medioambiental, sociales y humanas, tiene que estar en este debate. 13.000 kilowatts al año es el consumo promedio en los Estados Unidos. ¿Sabes cuál es el promedio del resto de América? 1.200. ¿Qué hizo el hombre con los combustibles fósiles, además de desastres ambientales? Llegar a un nivel de agotamiento de ese recurso que hoy nos lleva a absurdos tales como convertir alimentos en combustible. En un mundo donde hay 2.000 millones de hambrientos, nosotros convertimos maíz, sorgo, trigo en combustible. De pronto, para alimentar el cuarto auto de la familia de Manhattan, ese es el nivel de irracionalidad que está planteado en las relaciones humanas. Ahora, que hay estómago vacío,
muy grueso, ¿no?
Estómago vacío y tanque lleno. Estoy cortando grueso porque este es un tema grueso.
Sí, bueno, el tema de la energía. La guerra del siglo XX, por la ruta del petróleo, la explotación sistemática empezó después de la Segunda Guerra
Mundial. Sí, sí. No.
La primera y
pero
la segunda.
Pero, me extraña usted que conoce. En Pensilvania, en la segunda mitad del siglo XIX, aparecen los primeros pozos petroleros de este continente, y de ahí en adelante usted sabe lo que ha ocurrido. Sobre todo en la relación de Estados Unidos con los recursos naturales.
O sea, ¿no? ¿Usted parece que la Alemania nazi es un tema de petróleo?
Ah, no tenía que ver el control de la energía, no. Usted dice que no.
Me parece que no, que el nazismo es otra cosa, no tiene nada que ver con el petróleo.
Absolutamente
nada que ver.
Pero bueno, no debe haber historiador serio en el mundo que no reconozca la relación entre las guerras del siglo XX y el control de los recursos energéticos, ¿no? Pero bueno, sería objeto de otro debate.
Sí, con mucho gusto.
Sería objeto de otro debate.
Sí,
pero incluso los historiadores que vienen de las corrientes liberales, etcétera, reconocen claramente, digamos, que esto está íntimamente, indisolublemente unido.
La explotación sistemática en el Golfo Pérsico empezó después de la Segunda Guerra.
Sí, en el Golfo Pérsico, ¿no? Insisto, claro. El petróleo se descubre este continente en la segunda mitad del siglo XIX en Pensilvania. Pero lo que quiero decir yo es que lo que nosotros queremos decir, lo que ha pasado de este continente, bueno, ni hablar en esa materia, ¿no? ¿Qué ha pasado en Venezuela con la renta petrolera durante un siglo? Es decir, ¿qué ha pasado desde el punto de vista de cómo se reparte la renta petrolera? ¿De qué tipo de sociedad genera? Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos discutir en términos de matriz energética. En un mundo que, como señalaba Andrés, se avanza en el sentido de las energías limpias y renovables, en contradicción a esta cuestión del petróleo como matriz única, ¿no? Entonces, si en Uruguay se pretende generar una ingeniería institucional para asegurar que el petróleo esté en manos del Estado, con control ciudadano y al servicio de un proyecto de país, estamos de acuerdo. Ahora, si este tipo de cosas es para que por la vía de un TLC se asegure la producción privada de la energía, o si es para garantizar seriedad al país, como también señalaba justamente Andrés, en relación al grado de confianza que le damos a la inversión directa extranjera, no. Y aquí nadie discute, por ejemplo, cuáles fueron las condiciones que el Estado puso a la empresa Total. Porque además de hacer el pozo más grande del mundo, también hacen investigación propia. ¿Y cuál es el resultado de esa investigación que llevan a Houston o quién sabe a dónde? Yo dijeron a Houston. Es decir, ¿cómo se hace el estado del conocimiento de fondo de lo que ahí chico ocurrió? Aplicando la tecnología más avanzada del mundo. Entonces, hay también, alguien invierte 100, dice la ministra, 200, dice total, 200 millones de dólares por las dudas, ¿sí? A ver si encuentra un pocillo de petróleo, o también hay otros intereses.
Anelía.
Bueno, justamente sobre ese punto que señala Gustavo, el Parlamento está solicitando
información, claro.
Lo cual me parece bien. No sé si va a ser una convocatoria a la ministra de Industria o a quién, para que rinda informe sobre lo que efectivamente esta empresa hizo para llegar a la conclusión de que en esta primera exploración no existe petróleo en la zona que investigaron. Yo no creo que en Uruguay se vaya a desatar una guerra porque encontremos petróleo en Uruguay, y sigo sosteniendo que sería una buena cosa que para el futuro que encontráramos petróleo. Y también concuerdo con Andrés que la mejor manera de regular y de acordar la forma de que se va a encarar en el futuro este tema de ser positivo es la que escogió el presidente, convocando a los partidos con representación parlamentaria, y concuerdo con su juicio acerca de que no me pareció procedente convocar a los expresidentes, que hoy no tienen un rol gravitante en la vida política, ni siquiera en sus propios partidos, porque están retirados. Digo, me parece bien, sí, que los partidos con representación parlamentaria que hoy están actuando y que probablemente sean los que aprueben las leyes que requiera este desafío, sean los que tomen cartas en el asunto, debidamente asesorados, porque es un tema que o payamos o actuamos en serio, y para eso se necesita contar con conocimientos técnicos, de los cuales creo que si no el 99, si no el 100%, un porcentaje muy alto de los representantes partidarios tienen al día de hoy. Me parece que es un gran desafío que implica riesgos, pero también tenemos experiencias internacionales exitosas de las cuales podemos recoger datos e inclusive visitar o traer técnicos que nos aconsejen en cómo encarar este fenómeno para el futuro.
Vamos a cerrar este tema con Andrés Escagliola.
Sí, hay dos cosas. Sobre el tema más técnico de la búsqueda de petróleo, no voy a seguir opinando porque, como decía alguien, puedo llegar a opinar fuera del tarro, ¿no? Y eso me parece que, bueno, está ahí, veremos los informes técnicos. Lo que sí digo es, qué curioso, ¿no? Un país que está sentado sobre el acuífero Guaraní, que sí es una riqueza tangible, y de hecho cada vez que hacemos un pozo en el norte del país lo que sale es agua, y toda la comunidad internacional está de acuerdo en que el recurso agua es un recurso fundamental para los años, las décadas y los siglos que vienen. Sin embargo, ahí ponemos mucho menos énfasis. Es decir, estamos todos trabajando sobre la hipótesis de lo que podría llegar a ser tener petróleo, pero tenemos agua en un planeta que tiene una real dificultad, y además por la propia acción humana la estamos contaminando, con lo cual estamos depreciando el propio recurso que tenemos allí, y que también puede ser una hipótesis de conflicto, porque si y en esto estoy en un camino intermedio entre Ope y Gustavo, no todas las guerras fueron por fuentes de energía. Ahora, muchas de ellas sí lo fueron. O fueron un componente de una guerra. Porque así como es verdad que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no se explica por... Yo creo que se explica más por lo que fue el fenómeno del nazismo, el belicismo, esa expansión. También es verdad que la expansión sobre el norte de África y la expansión hacia Rusia buscaba fuente de energía, entre otras cosas, para solventar la misma guerra.
Claro.
Pero el origen creo que estuvo en otro lado. Entonces, y ya se ha manejado varias veces que podía llegar a ser una hipótesis de conflicto el acceso a los recursos del acuífero Guaraní. Entonces, diría, invirtamos más energía en esto y seamos prudentes sobre lo otro, sin dejar de hacer cosas, ¿no? Sin esperar a que algo suceda. Pero creo que a veces se nos distorsiona la interpretación que hacemos en la realidad, nos distorsiona algunas de las prioridades, y bueno, me parece que hay que tener una cierta claridad estratégica, así como digo, bueno, si existen estos recursos y se explotan, que sea de la forma más regulada posible, pero sabiendo que no, no es un país del siglo XXI ni un país serio, para poner una referencia que estuvo en este debate, basar nuestra economía en la explotación de hidrocarburos.
Estamos en las 9 de la mañana, 33 minutos. Estamos en tertulia con Analía Piñeirúa, Ope Pasquet, Gustavo López y Andrés Escagliola. Momento de hacer la primera pausa y luego de la misma continuamos aquí en La Mañana del Espectador.